5, donde vamos a ver esta mañana. Vamos a estar viendo diferentes versos en este libro, Primera de Juan. Hay un verso clave que es Primera de Juan 5:13. Vamos a detenernos y le vamos a pedir al Señor sus bendiciones. Señor, sabemos que nuestra parte de adoración nos ha traído y según la oigamos, nosotros estamos entre aquellos que creemos que tú nos hablas este día a través de tu palabra. Le vamos a dar una atención, mucha atención a tu palabra, a ver qué es lo que tu palabra nos quiere decir. Padre, te pedimos que mientras que estamos oyendo, que estemos contentos y parecidos a tu imagen. Gracias por aquellos que nos oyen aquí en vivo y a otros que nos oyen en la radio. Es una bendición especialmente para los que vienen esta mañana a este lugar. Claro que tenemos un lugar lleno. Padre, te pedimos que nos guíes hasta aquí, en el nombre de Jesús. Amén. La última semana o semana y media he estado en 5 diferentes aeropuertos. Hay 2 tipos de pasajeros que van en estos aviones y es fácil distinguirlos, observar la diferencia entre el pasajero que trae un boleto asegurado y los que traen un boleto por aquello de que haya lugar. Cuando los ves, te puedes dar quién es quién. Típicamente puedes decir esto porque los boletos que traen designados al avión están leyendo su periódico, hablando con alguien, muy tranquilos. Este pasajero lleva un boleto asegurado. Pero los pasajeros que llevan un boleto de por si a ver si hay lugar, eso se ven diferente. Están cerca de la entrada, caminando de un lado a otro. La diferencia es que unos tienen confianza, se sienten seguros. Algunos saben a dónde van, otros dicen, espero que pueda yo llegar allá. Pero todavía no saben. Por eso es que están inquietos. Traen un boleto de que si hay lugar. Pero si tú sabes que dentro de la próxima semana, dentro de la próxima hora, estuvieras frente a Dios, ¿estás seguro que estarías con Él por toda la eternidad? ¿Tu vida está segura? Si supieras esto, ¿qué posición o qué posición tendrías? ¿O serías alguno de estos que no descansan? ¿Estarías imaginándote qué es lo que Dios va a decir de mí? ¿Me dirá bienvenido? ¿O estarás aquí? A lo mejor no estás inseguro, tienes desconfianza de que no vas a llegar a Dios. Hay una gran diferencia porque depende cómo vivas tu vida, si vives con confianza o no. La semana pasada vimos en Mateo 7 y hablamos acerca de la seguridad de los creyentes. Hablamos de cómo el único fundamento es el fundamento en Jesucristo y cómo debemos de edificar nuestra relación para tener una relación sólida. No estar separado de sus obras, tener una relación con Jesucristo, conocerlo a Él, tener una relación con Él, porque de ahí viene el estilo de vida que vivamos. Más o menos les dimos un vistazo de que deben de conocerlo, cómo hablar, debes de oírlo, todo esto unido nos trae una seguridad. Ahora vamos a ver el lado opuesto de la moneda. ¿Qué tal si estás incierto? No estás seguro. Es como esos pasajeros que traen boletos de que por si hay lugar en el avión, están siempre imaginándose, preguntándose, ¿iré a subir al avión o no? Ahora pues vamos a ver este camino al cielo y disfrutemos de este viaje. Disfrutemos de este proceso. No estén en su vida con los dedos cruzados, sino que con esto en mente. Vamos a ver el texto que está en Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esa es nuestra versión. Donde vamos a tomar, permítame leerles otras traducciones que hay que hablan del Nuevo Testamento. Nos dan un sentido más de lo que se originalmente se escribió. Estas cosas yo les escribo a ustedes para que ustedes sepan con una sabiduría perfecta que la vida que estás viviendo es una vida eterna. Algo acerca de Juan que él figuró en sus escritos, vivió en un lugar seguro. Y espero que no pensamos que él pensaba así o no, sino que él estaba seguro. Porque él usa la palabra no 32 veces en esta carta. 32 veces él dice que no, de que sabemos. Usa 32 veces el término sé, sabemos, con aseguranza, está seguro. Así como aquellos hombres que están en el aeropuerto con un boleto, saben seguros que van a entrar en el avión. Vamos a ver el verso 13. Lo vamos a dividir en dos y vamos a contestar estas dos preguntas. ¿Por qué podemos estar seguros? ¿Y cómo podemos estar seguros? ¿Por qué podemos estar seguros? ¿Y cómo podemos estar bien seguros de que a dónde vamos en este texto? Bueno, primero que nada, vamos, ¿por qué tenemos que estar seguros? Vamos a ver la frase. La frase que dice aquí, para que ustedes sepan. Aquí está este señor que está seguro y quiere que nosotros estemos seguros de que tenemos vida eterna. ¿Por qué es que hay gente que no es tan seguros? La razón número uno es, alguna gente está inseguro acerca de la eternidad y de su salvación, porque no son salvos. Hay razón para que están inseguros. Yo recuerdo que tenía quizás como unas dos semanas en el Señor, un cristiano joven, y estaba testificándole a un grupo de personas. Una persona me dice, ¿cómo sabes que eres salvo? Yo le dije, esto es fácil, yo estaba ahí cuando esto tomó lugar, o cuando sucedió, que fui salvo. Algunas gentes nunca les sucede, estaban ahí, pero nunca sucedió. Es posible tener todo tipo de experiencias que la persona, pero a la verdad, no tienen una versión genuina de su experiencia. Voy a explicar un poco de esto. Alguna gente tiene una conversión ceremonial. Eso quiere decir que cuando reemplazan la fe con ritos, y dice, yo vine y pasé por estos ritos, a esta ceremonia, y ellos creen que esto es lo que se necesita para la salvación. Eso, esta es una versión ceremonial de salvación. Otras gentes tienen una conversión cultural, un cristianismo cultural, y lo que quiere decir que creen en ciertos valores cristianos, participan en ciertas actividades cristianas. Entonces esa persona dice, yo voy a la iglesia y tengo una buena influencia, se aseguran con esto. Son valores cristianos culturales, esa es su versión. Otras gentes hacen una conversión mental o emocional. Alguien los presionó a ir a esta ceremonia, su novia o alguna persona en su vida. Eso no quiere decir que es malo, háganlo. Pero en verdad no hicieron un compromiso genuino. A.W. Tozer decía, hay personas que te obligan a ser cristiano, pero hay otra persona que te puede sacar de esta mentalidad. Alguna gente están inseguros. Otra razón que pueden estar inseguros es porque hay ciertos cristianos con los que viven. Creen que no es posible saber. Les di esta ilustración la semana pasada de esta persona que habló con... hablé yo con mi sacerdote y me dijo, no sabrás hasta que mueras y llegues allá. Vamos a ver cómo este Roy Sack lo describe. Si a todos están familiarizados con sus comentarios, este hombre enseñó en el seminario en Dallas, teológico de Dallas. Él le estaba testificando a un joven y le preguntó su nombre. Le estaba hablando de Cristo. El individuo estaba escuchando, parecía que estaba oyendo todo durante la conversión. Se le preguntó, ¿quieres recibir a Cristo? El joven dijo, bueno, yo no sé si soy uno de los electos para esto. Roy le dijo, cuando ¿Crees que vas a poder entender que eres uno de los electos? El joven contestó, cuando muera. El rey le dijo, ¿no crees que eso ya es un poquito muy tarde para saber si eras electo o no? Quiero que escuchen lo que dijo este joven. Si me muero y me doy cuenta que no fui de los electos, haré lo mejor que pueda en el infierno para glorificar a Dios. ¿Qué clase de respuesta es esta? ¿Glorificar a Dios en el infierno? Sabiendo bien que está bien equivocado este hombre. Si vas a un doctor y el doctor te dice, ya te examiné, me parece que tienes cáncer, pero a lo mejor no. El doctor, le vas a preguntar al doctor, ¿cómo voy a saber que tengo cáncer? El doctor te va a decir, sabremos cuando te mueras si es que muriste de cáncer. Es un concepto equivocado. Y decir esto, que no eres salvo hasta que mueras, es como decir que Dios no es soberano. Alguna gente que creen que están seguros de su salvación. Porque tienes una forma arrogante, porque tú dices con confianza, yo sé que soy salvo. Alguien te va a decir, eso es arrogancia. Eso es bíblico. No es arrogancia, es bíblico. A la vez puede ser humilde, porque estás diciéndole a la persona cómo te sientes. Otros pueden decir, bueno, si estás tan seguro de que eres salvo, abre la puerta a un tipo de vida descarriado. Acabo como que ahora vas a ir al cielo. Eso está completamente equivocado. No has entendido tu salvación. Vamos a ver lo que dice el Señor Jesús en el capítulo 5 de Juan, el Evangelio de Juan 5:24. Juan estaba oyendo y es lo que oyó. Verso 24, se lo leeré. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Entendieron esto? Quizás esperas tenerlo. No estás seguro y sabrás hasta que te mueras si la tienes. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de vida a muerte. Ha pasado de muerte a vida, perdón. De muerte a vida. La gente, hay gentes que no están seguros, porque no han conocido la gracia de Dios. Estoy hablándoles a los cristianos, a muchos cristianos, que viven bajo la opresión de legalistas, como este grupo del Hechos capítulo 15, los judaizantes que decían, si no eres circuncidado, no estás seguro que eres salvo. Esas eran gentes legalistas. Los cristianos que tienen que saber acerca de la gracia es, ¿qué es gracia? ¿Qué es gracia? Vivir bajo la gracia de Dios. Había un gran jefe de la tribu, de su tribu, y su gente le quería preguntar, ¿por qué él estaba tan seguro? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué es lo que te pasó? El jefe de la tribu les dice, se paró frente a ellos y les dijo, y levantó una lombriz, la puso en su mano, prendió una lumbrita con un cerillo a la lombriz, y la lombriz sintió el calor, levantó la lombriz y la puso en su mano con mucho cuidado, y les dijo, sean como esta lombriz. Él entendió lo que era gracia. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que hizo esta lombriz? La lombriz está entendiendo que yo la saqué de la lumbre y la tengo gentilmente en mi mano. Vemos que mucha gente no camina derecho con Dios hasta que conoce a Dios. Si estás seguro de su amor, de su gracia, con confianza, ¿qué es lo que nos lleva al corazón de todo esto? Esta sección, esta pregunta, ¿por qué es tan importante saber si eres salvo? ¿Por qué es tan importante para el creyente una vez que eres salvo, una vez que vino a Cristo, qué es tan importante para él saber que tiene vida eterna? Juan dice, escribo esto para que sepan, voy a ponérselos en una cáscara de nuez. Si tú sabes bien que estarás, y si no sabes, también se notará en tu vida. La primera cosa que es, sabiendo, produces, te sientes contento, satisfecho, con mucha confianza en tu vida. Una persona insegura, se le va a ver la inseguridad. Vamos a ver el verso que leímos. Y para que continúen, esta confianza que tenemos es en Él. Si estás viajando alguna vez y sabes a dónde vas y de repente te das cuenta que te equivocaste y vas en camino equivocado. Yo tuve esta experiencia. Es en varias ocasiones, pero esta ocasión en particular, yo estaba caminando con mi esposa y mi hijo, niño todavía. Decidimos hacer un viaje. Nos subimos a nuestro automóvil que era un Volvo y dimos una vuelta equivocada. Llegamos a un lugar llamado Carrizoso. ¿Qué tantos de ustedes conocen esta comunidad de Carrizoso? ¿Qué tantos de ustedes levanten sus manos para saber que no conocen esta comunidad de Carrizoso? Así creía. Yo entré a esta comunidad y mi carro se me averió allí. Mi hijo estaba en el asiento de atrás y comenzó a llorar. No era una forma muy contenta, me comencé a sentir incómodo, me equivoqué, estoy perdido. La gente que vive así que no están seguros, no saben a dónde van a ir a dar. Debemos de tener esta confianza. En Hebreos, el escritor de Hebreos habla de esta inseguridad, dice, nuestra esperanza está en nuestra alma y debemos de asegurar esa fe. Yo estaba leyendo acerca de este general Stone. Él dijo, mi creencia es que me siento seguro en la batalla, igual como me siento de seguro cuando estoy en mi cama. Es una forma correcta de sentirte seguro. Si no vives de esta forma, no estás seguro. Si no tienes victoria, eres una víctima de las circunstancias. Y este gozo nos lo puede robar muy fácil en el enemigo. Si no estás seguro. Solo la aseguranza nos produce aseguranza. Otra cosa que vamos a ver es sabiendo de tu efectividad. Eres un instrumento más efectivo para Dios cuando estás seguro de lo que estás haciendo y a dónde vas. Puedes testificarles a otros porque estás seguro de lo que le estás hablando. Asegúrate de decirle a otra gente que sabes a dónde vas. Si no estás seguro, pues no se te va a notar porque no lo vas a decir. No vas a ser efectivo en tu vida de oración. Vamos a ver el verso 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que Él le hayamos hecho. Esa es confianza. Jesús nos dijo en el Sermón del Monte cómo orar. Debemos de decir, Padre nuestro que estás en los cielos. No le puedes llamar Padre si no estás seguro que es tu Padre. En una oración, en cualquier oración, te sientes inseguro. Vamos a ver que estamos, vamos a hacer un ejemplo de que ves un grupo de motociclistas. ¿Cómo te sentirías si llegas a uno de ellos y le das un golpe en la espalda y le dices, dame las llaves de tu motocicleta, yo me voy a divertir con esta bicicleta? Si ves que quieres vivir un poquito más, no vas a hacer esto, pero ¿qué tal si este ciclista es tu hermano? Y lo amas, y él te ama. Entonces, claro que rápido, fácilmente le vas a pedir su motocicleta y vas a ir a divertirte con esa motocicleta. Vamos a unir esto en este texto. ¿Cómo podemos estar seguros de nuestra salvación? ¿Por qué? Vamos a ver cómo podemos estar. Vamos a ver la atención a la primera parte del verso 14. Y estas cosas os he escrito. Todas las cosas que primera de Juan, dice, cuando él escribió, pone una lista de cosas que se les llama asignamientos. Cinco asignamientos que todos podemos tener para tener fe. Y vas a saber si eres un creyente genuino o no. Estas son las cosas que Juan escribió para que sepan. La primera pregunta que nos debemos de preguntar es, ¿cómo obedecemos su palabra? ¿Cómo obedecemos su palabra? Primera de Juan capítulo 2. Juan nos da este ejemplo. Primera de Juan capítulo 2, verso 3, en su idioma. Y esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, ¿qué tan simple es? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad de Dios no está en él, pero el que guarda sus palabras, este es verdadero, y el amor de Dios se perfecciona. Por esto sabemos que estamos en él. Si quieres saber quién es un cristiano o no, ¿sabes si obedeces los mandamientos que están en la Escritura? Esta es la definición. Es la definición de Jesús mismo, que eres un cristiano. La definición de Jesús es, le dijo a sus discípulos, Mateo 28, le dice, vayan a todo el mundo, predican el Evangelio y digan, enseñándoles todas las cosas que ustedes han oído que yo les mandé. Enséñenlos a que guarden esas cosas que yo les he enseñado. Juan dice la misma cosa aquí. Guardan sus mandamientos. Alguien ha dicho, si la fe no ha cambiado tu vida, la pregunta es cómo te sientes cuando te encuentras un mandamiento, cualquiera que sea, que te encuentras en la Biblia. Reconoces que es un mandamiento que está en la Escritura y tú dices, oh, eso fue escrito hace mucho tiempo, no puede ser que sea útil para ahorita. Tengo un primo o un hermano o mi propio papá que me leía eso. O puedes decir también, eso no se aplica a mi vida. Escuchemos las palabras de un religioso que se llamaba un hombre religioso que decía, oigamos lo que dijo, para ser perfectamente honesto, algunas de estas cosas se aplican a mí, otras no. Algunos textos que las iglesias enseñan son absurdos y hasta insultan. Yo le hago caso al Papa o los noticieros. Y estoy leyendo. ¿Qué tan seguro está este individuo? No está seguro. ¿Qué es tu actitud acerca de un mandamiento cuando lo ves en la Escritura? Es el primer la primera prueba. ¿Crees tú? En la segunda prueba, ¿tú crees que es verdad lo que Dios escribe aquí, lo que Juan dice aquí, es verdad y que es verdad acerca de lo que habla de Jesucristo? Muchas gentes dicen, oh, Jesús, oh, yo creo en Jesús. Tan pronto cuando dicen eso, están definiendo a Jesús. ¿Quién es Jesús? Es muy importante. Capítulo 2:21 de primera de Juan dice, no tenemos tiempo, pero dice, el verso 21 dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conoces, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús, ese que Jesús es Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ese es el trato. Cuando creíste lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo, él es el único Hijo de Dios, y que es Dios Hijo, y que es el único Salvador del mundo. Si tú crees esto, creíste o pensaste, oh, quizás es un buen maestro, es un hombre bueno. Cuando fuiste a la escuela o al colegio, oíste estas cosas. Y te preguntas ahora, ¿quién es él? Es exactamente lo que Jesús dijo a los discípulos. ¿Qué les dijo? Él preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Es muy importante saber que sepas quién es el Hijo del Hombre. Es bien hermoso todo esto. A veces hasta es curioso, pero las cosas acerca de nuestra vida eterna no son cosas curiosas. Tenemos que entender exactamente quién es Jesús. Algunas gentes nomás concentran esto durante las fiestas durante el año. La Navidad o algunas otras fiestas. He visto algunas cosas y he estado leyendo acerca de esto los últimos años, qué es lo que la gente dice que es Jesús. Algunos dicen que era un mágico que practica alusiones. Otro grupo dice que era un hombre iliteral. Otro grupo dice que era un celote. Otro le llaman gurú. Otro le llaman que era un viajero de un lado a otro. Otro le llaman el maestro. En el Canadá hay un culto que le llamó que Jesucristo era humano creado por aliens. Esta es nueva. El más popular en estos días es que creen que era marido de María Magdalena, que vino a crear un linaje santo, un linaje de Dios. Tú puedes decir, Skip, tú estás diciendo estos de los has oído por ahí afuera, no es lo que está más seguro. Hay varios, hay una historia de que había un número de ministros protestantes y esto, ellos hicieron una encuesta y la encuesta dice que ellos hicieron a un lado todas las enseñanzas de Dios. Ellos dicen que Dios es la corona de todo lo que existe. Él es el principal en el amor. La mayoría de los ministros jóvenes dicen, creen en el nacimiento virginal o que Jesucristo era divino en una forma tradicional. Entonces, esta prueba que viene enseguida, ¿creen ustedes en verdad? ¿Crees que todo es verdad? Ahora, la prueba número tres es, ¿esperamos su regreso? ¿Tú eres un hijo de Dios? ¿Puedes decir de qué esperas? Vamos a ver el capítulo 3, verso 2, de primera de Juan. Queridos hijos, sabemos que somos el que se ha revelado cuando regrese, seremos como Él, porque todos le veremos. Todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Un cristiano verdadero tiene la bendición de que Jesús regresará. Y muchos de nosotros creemos que puede llegar en cualquier momento. ¿Por qué estamos tan contentos cuando lo leímos en el verso 2? Dice, seremos como Él. Yo creo. Y estoy de acuerdo a que voy a ser como Él. Algunos se preguntan, ¿cómo será Jesús en el cielo? Lo único que te puedo decir es, vamos a estar mucho mejor. Seremos como Él. Seremos glorificados. Vamos a oír lo que Pablo escribe a los Corintios. Dice, nuestra ciudadanía es en el cielo, de la cual ansiosamente esperamos que nuestro Señor Jesucristo transformará nuestro cuerpo y nos transformará en un cuerpo glorioso. Podemos decir cuál es un ciudadano del reino de Dios. Está desesperado por ver a ese rey. Si tú no eres un ciudadano del cielo, naturalmente que no lo eres por varias razones obvias, que fuiste convertido culturalmente o emocionalmente y no sabes que, ni estás esperando la seguida de Jesús. Cuando oyes que alguien dice, Jesús viene otra vez, vas a decir, ¿viene otra vez? ¿Por qué? Porque nosotros que somos salvos, entre más practiquemos esta vida cristiana, estamos contentos y sabiendo que esta no es la casa, que estamos transitando así a nuestra casa eterna. Estamos en una sala de espera, esperando aquel paso definitivo. La primera vez que yo fui a India, he estado allá varias veces, estaba comiendo lo que ellos comen allá. Está muy sabroso su arroz, todo está muy sabroso, sus vegetales son muy sabrosos, pero después de estar allá por 3 semanas, estaba yo ansioso por la comida americana. Estaba, literalmente soñaba durante las noches acerca de las hamburguesas que hay aquí. Allá no hay hamburguesas por varias razones. Esas gentes creen que la carne puede ser su abuelo o bisabuelo. So, cuando vine a dar al suelo americano, yo sí, tan seguros que yo pensaba, no hay otro lugar mejor que mi casa, no hay otro lugar mejor que mi casa. Una gente dirá, es una forma como vivas. Skip, puedes llegar a tener una mente tan celestial que no vas a llegar a ser tan bueno hasta que llegues al cielo. Vas a tener una mente celestial, pero no sabes hasta que llegues al cielo. Pero vas a vivir una vida pura, porque tienes la confianza de que Jesús vendrá a cualquier momento. Dice aquí, todo el que tenga esta esperanza se purifica, así como nuestro Señor es puro. Sabemos que cuando Cristo venga, va a buscar a las gentes que tienen esa fe. Cuando unos arquitectos que descubrieron la ciudad de Pompeya, esta región fue devorada por una tragedia. Estas gentes que estaban vivos cuando vino esta tragedia que se heló esa región, la gente se quedó hecha hielo o petrificada, y estaban en las formas en que estaban ellos corriendo. Encontraron una mujer seguida frente a un guardia romano sosteniendo su arma, con esa cara llena de sorpresa, porque él estaba viendo lo que veía venir hacia él. ¿Por qué? Porque era un guardia romano y mantuvo su posición como guardia de seguridad a todo tiempo. Así es también el reino de Dios, es para los que están esperando, y nos va a traer. Ustedes se pueden dar cuenta que es una prueba. La prueba número 4 que Juan nos pone, estás conformado a estas formas. Estás conformado a las formas de Dios. Esto es lo que molesta e incomoda a muchos cristianos. No debía de. Capítulo 3, verso 7. Hijitos, que nadie os engañe. Aquel que practica lo justo, así como él es justo. Aquel que peca, lo dice en un tiempo presente, que continúas practicando el pecado, ese es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Este fue el propósito porque apareció el Hijo de Dios para destruir las obras del diablo. Aquel que no ha nacido de Dios continúa claramente practicando el pecado, porque si el amor continúa en él, el que no tiene el Espíritu de Dios continúa pecando. En esto Dios, sabemos que cuáles son los hijos de Dios, y los hijos del diablo se manifiesta, porque no manifiesta la justicia, no es hijo de Dios. Porque si conoces a Dios y eres salvo, amas a tu hermano. Cuando tú viniste a ser cristiano, este patrón de pecado fue cambiado, tuvo que haber cambiado. La forma en que vivías, las acciones de tu vida, el pecado se disminuye y la justicia debe de crecer. No somos perfectos, pero los pecados deben de disminuir y nuestro amor debe de crecer, porque has recibido el amor. Lo que decían los antiguos, decían que no tenías un afecto santo, santísimo. Tienes un apetito nuevo. Cuando yo no era cristiano, yo tenía interés en leer la Biblia, no me preocupaba la Biblia, no me juntaba con los cristianos, era el grupo que no me caía, no me caían. Yo no quería orar con ellos ni reunirme con ellos, pero cuando yo le di mi vida a Cristo, tenía un afecto nuevo, un afecto bueno. Es que esto no quiere decir que no caemos en actos pecaminosos o cometemos pecado. Hay una gran diferencia entre echar todo a perder y practicar el pecado. Ya lo mencioné, vamos a continuar. Aquí se menciona dos veces. Aquel que comete pecado, peca y queda en pecado. La palabra es anomia. En el griego, has fallado a la ley. La palabra que dice, vives como si no hubiera ley. Ese es el incrédulo. El incrédulo no se preocupa qué piensa Dios acerca de él o de la vida que practica. Pero el creyente sí se preocupa. El creyente lucha por vivir una vida justa y limpia. Es un cristiano verdadero. Quiere crecer y crece. Todos sabemos y tenemos esta esperanza. Deseamos esta vida santa. C.S. Lewis escribe y dice, qué poco sabe la gente acerca de estas debilidades. Cuando alguno se encuentra con lo verdadero, lo resiste. y aún 10% de la gente lo tiene. No, si lo tuviéramos, toda la gente fuera convertida antes que termine el año. Aquí está la prueba. Ves a tu vida y tú tienes que ser sincero y decir, no soy perfecto. Pero el pecado tiene que disminuir y tu vida en fe debe de crecer. Y no debes de estar conforme hasta que hagas lo mejor, porque eres de los hijos de Dios. Al verso del capítulo, o verso 10, y luego vamos al verso 11. Este es el mensaje que oyeron desde el principio, que se deben de amar unos a otros, no como Caín, que mató a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos, no se admiren de que el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque no amamos a nuestros hermanos. Aquel que no ama a su hermano continúa en pecado y está muerto. Esta es una buena prueba. ¿Cómo sabes si eres salvo? Pregunta y si actúas como hijo de Dios y estarás seguro. Actúas como hijo de Dios. Porque si fueras un increyente, puede decir a mí qué me importa. Esperemos que la iglesia se encargue de estas cosas. El hijo de Dios va y quiere ayudar a su hermano. Vamos a traer este pensamiento un poquito. ¿Qué tal si disfrutas del compañerismo en general? ¿Qué tal si disfrutas de...? ¿Estás contento cuando te reúnes con los cristianos? ¿Estás contento? ¡Oh, es domingo! ¡Oh, estoy ansioso de ir a reunirme con los hermanos! Para discutir las cosas de Dios, hablar de las casas de Dios, orar por las necesidades de los hermanos, cantar esos salmos, esos himnos gloriosos que alaban a Dios. O dices, ¡oh! De vez en cuando yo voy, quizás cada 8 meses voy. Cada 8 meses yo soy un asistente regular a la iglesia. Cada 8 meses. No fallo. Y me reúno con el pueblo de Dios. Los amo. Este señor Dwight Moody escribió y dijo, él hablaba de un doctor, que un doctor ame a sus pacientes. Un genealogo puedes hablar a tus estimar a tus estudiantes. No hay un cristiano, no puedes ser cristiano si no tienes amor. Dijo Jesús a sus discípulos, esa será la forma en que sabrán que son mis discípulos, porque ustedes se aman los unos a los otros. Entonces, todas estas pruebas que vienen, te pregunto ahora, ¿eres un hijo que estás seguro o estás inseguro con esa inquietud? Pablo dice, en 2 Corintios 5 dice, examínense ustedes unos a otros en la fe. Pruébense ustedes mismos. Si te sientes con duda y te falta aseguranza, regresa a estos 5 puntos. Y pregúntate, ¿amo a los hermanos? ¿Estoy esperando el regreso de Cristo? ¿Mi vida está conformada con las cosas como está pasando mi vida? ¿Obedezco a su palabra? ¿Creo todas las cosas que la Escritura dice acerca de Jesús? Les voy a decir por qué. Debía de cerrar con esto, pero capítulo 3, creo que esto es apropiado con el verso 19, 3:19. Y por esto sabemos que estamos seguros. Todas las cosas que ya hablamos, amas a tu hermano, por esto sabemos que estamos en la verdad, que estamos seguros de que le conocemos. Porque nuestro corazón, y si nuestro corazón nos condena, esa es nuestra conciencia, Dios es mayor que nuestro corazón y nuestra conciencia y sabe todas las cosas. Hermanos, si nuestro corazón no nos condena y estamos con confianza en Dios, aquí está lo mejor, lo más alto. Tú y yo tenemos que vivir con una aseguranza, confiados de que somos salvos, pero también sabemos que a veces tenemos una debilidad débil que nos roba el gusto. En muchos de estos casos debemos de ir a Dios. ¿Recuerdan a Pedro? Después que negó a Jesús, imagínense cómo se sentía. ¿Cómo se creía? A lo mejor alguien lo criticó y le aventó en su propia cara. Tú negaste a Cristo. Imagínate lo que Pedro sentía. Todos lo van a saber que negaste a Cristo. Jesús apareció a ellos y le preguntó a Pedro tres veces, ¿Pedro me amas? Pedro dice, sí, Padre, Señor, yo te amo. Seguro que se pudo triste. Segunda vez le pregunta, ¿Pedro me amas? Dijo él, sí, te amo. Le preguntó la tercera vez. Pedro contestó y dijo y entendió, Señor, tú sabes todas las cosas. Y tú sabes bien que te amo. Hay veces que nosotros estamos en esos momentos que nuestra conciencia se debilita y nos condena. Y simplemente díganle al Señor, Señor, sabes todas las cosas, tú conoces mi conciencia. Tendrás que decirles que tu conciencia es algo que no puedes confiar. Confía en Jesucristo y en su palabra. No importa cómo te sientas ayer, cómo te sientes hoy, cómo te sentirás mañana. Tu conciencia es algo que no puedes confiar. Al menos que esté controlada por el Espíritu Santo. Por eso es que Juan dice, ustedes pueden saber estas cosas porque ustedes creen en Él. Quiero ser honesto con ustedes. Si eres una persona salva este día, quiero que salgas de aquí, de este templo, contento, con confianza, bien, con muchas ganas, contento, satisfecho. Yo estaré honesto con ustedes otra vez. Si no estás salvo esta mañana, se oye crudo que yo diga, pero por favor, yo le pido a Dios que les dé más dolor en esta conciencia para que ustedes sepan y entiendan que tienen y puedan decir, tengo que darle mi vida a Dios. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque quiero ver que, yo los quiero ver a todos ustedes en el cielo, a todos. Quiero que vengan a entender y conocer al Señor. Hay una historia de este francés que se llamaba Francis parece que era de London, y este hombre tan hermoso era famoso y fue famoso porque caminó en una cuerda sobre el río Niágara entre los Estados Unidos y Canadá, y mucha gente que lo estaba viendo caminó una vez por la cuerda y regresó, y todos dijeron, oh, qué bueno. Se vendó los ojos, fue y vino en la cuerda otra vez, y todos decían contentos. Hizo muchas otras cosas. Manejó una bicicleta en esta cuerda, fue y vino. Y luego recogió una carretilla y fue y vino en esa cuerda. Cruzó el río. Otra cosa que hizo, se puso un hombre en su espalda y fue y vino en esa cuerda. Este individuo yo creo que no disfrutó de este viaje, pero después de ir y venir varias veces sobre la cuerda, sobre el río Niágara, toda la gente que estaba presente lo aplaudieron, y todos, entonces les preguntó, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo subir un hombre en esta carretilla e ir y venir? Todos decían, sí, creemos que lo puedes hacer. Entonces levantó la mano y dijo, necesito un voluntario para que se suba en esta carretilla. Ustedes están correctos, ni siquiera una persona se dio voluntario. Y incluso si lo hubiera hecho, ¿creen que ustedes hubieran estado contentos? ¿Creen que hubieran disfrutado de este viaje? Esta persona que iba en la carretilla no hubiera disfrutado del viaje. Ustedes entienden que Dios es un hombre sabio. El milagro más grande que Dios ha hecho, que se lleva una persona de la tierra al cielo, este es un acto milagroso. Eso es lo que espero que le suceda a cada uno de ustedes. Tengan confianza, ¿están ustedes seguros? Vamos a orar. Padre Celestial, mientras llegamos al fin de nuestra clase esta mañana, estamos estudiando el tema de seguridad interna. Queremos tener esta seguridad interna sabiendo qué es lo que nos va a suceder cuando nos vayamos de este mundo. Nunca moriremos. Simplemente pasamos. Algunos te preguntarán, ¿cómo lo sabes? Tenemos la autoridad que tiene, la autoridad que aquel que murió y resucitó es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos ha hecho estas promesas a nosotros también. Padre, yo te pido que estemos confiados mientras vemos estos textos, descubrimos que mi vida en general está segura. Padre, yo te pido que estemos llenos, que venga una desesperación, si es que no estamos salvos, que sea suficiente para que nos traiga a la cruz. Señor, te pido al cerrar en estos momentos de que si hay alguien aquí esta mañana, si hay aquí en esta mañana entre nosotros alguno, algunos que no te conocen y no te han aceptado, que se aseguren hoy, este día, que están seguros. Y mientras cerramos este servicio, si estás inseguro acerca de tu vida con Dios y no te aseguro dónde vas a ir, les voy a dar esta oportunidad de que respondan a Jesucristo. Levanten su mano alta para que podamos verlos y que ustedes, que nos den esta señal como diciendo, no estoy seguro. Yo quiero que ustedes estén seguros de que van a pasar de muerte a vida. Si has estado inseguro y ahorita quieres estar seguro, levanta tu mano y yo oraré por ti. ¿Alguien más? ¿Alguien aquí en el frente, allá atrás? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Allá, mero atrás. ¿Alguien levanta su mano? Padre, por todos estos que elevaron sus manos y que tienen corazones inseguros, te pedimos, Padre, que los traigas y que les des esa aseguranza y que entreguen su vida a Cristo. Ahí donde quiera que estás, si levantaste tu mano, ahí donde quiera que estás, vamos a orar y vas a orar de tu corazón esta oración. Quiero que digas, Señor, yo admito que soy un pecador, por favor perdóname. Yo confío en Jesús, de que Él murió en la cruz y que resucitó de entre los muertos. Yo dejo mi pecado, dejo mi pasado y vengo a ti. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame el poder para vivir una vida que te agrade. En el nombre de Jesús. Amén. Pongamos todos de pie y cantemos, continuemos adorando y alabando.